Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 o las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, incluso en este jueves 6 de enero de 2022, un día muy especial en el que la noticia más interesante, la que más puede motivar a muchos hogares de España a esta hora, es la que ya se tiene que estar produciendo de forma simultánea en miles y miles de salones, de miles y miles de casas a lo largo de este país. Festividad de la Epifanía, Día de Reyes, y por muchos años que tengas, es difícil escapar de la magia de esta jornada, sobre todo si tienes críos, nietos o sobrinos. Decíamos a las 6 que los que venimos a la radio de madrugada también notábamos que esta noche no era una noche cualquiera, y eso que algunos por horario de trabajo ya estamos acostumbrados a transitar por ese momento casi mágico del conticinio, que es una palabra bien bonita, ¿verdad? Conticinio, que vendría a ser ese momento tan especial en el que hasta el rumor de la noche se apacigua y los elfos urbanos ponen las calles. Bueno, pues como les digo, a pesar de estar tan acostumbrados a transitar por ese mundo entre dos aguas en el que un día se ha ido pero el siguiente todavía no llega, hoy casi que veníamos con ansiedad, con nervios, con la cosa de decir, a ver si nos vamos a topar todavía con los Reyes Magos y nos vamos a quedar sin regalo, porque claro, de pequeños a muchos nos contaban que mucho cuidado con levantarse en mitad de la noche a fisgar por ahí, que si pillábamos a los Reyes en medio de la faena, cogían y se marchaban. Así que hemos venido a la radio casi sin querer mirar mucho a las fachadas de los edificios, no fuera a ser que viésemos a los Reyes entrando en alguna casa. El caso es que a los pequeños de la casa los hemos dejado en la cama, con la ilusión de siempre y algunos con la esperanza de que no se despierten muy temprano para ver si nos da tiempo de volver y ver sus caritas cuando abran los regalos. Bueno, pues los Reyes acaban de terminar, ya van camino de su casa, como quien dice, de repartir los regalos por España.
Queridos niños de Madrid y de todos los lugares del mundo que nos estáis viendo, aquí estamos un nuevo año para compartir esta noche mágica con todos.
Pero los Reyes hablan castellano, bueno, y hablan catalán, euskera, gallego y lo que haga falta, el idioma que se propongan. Y además, a veces tienen más o menos los problemas que tenemos los mortales. De hecho, nos decían que esta campaña tampoco ha sido tan caótica como algunos pronosticaron, con si la crisis de suministros iba a hacer que faltaran juguetes y tal y cual. Es verdad que de faltar ha faltado alguna que otra videoconsola por el asunto de los microchips. Pero vamos, este año el problema de los pajes ha sido más bien el económico, el de cuadrar el presupuesto en un año difícil para muchos, que es verdad que afortunadamente hemos ido de menos a más, pero en el que todavía hay muchos hogares que no acaban de arrancar, y con la inflación del 6,7%, que a lo tonto nos está sisando a todos dinero del bolsillo. Claro, por eso, porque la cosa no está muy bien en lo económico, muchos siguen sin entender que un ministro de consumo como Alberto Garzón pueda ser capaz de atacar a la industria cárnica española en el extranjero, con lo que nos cuesta sacar adelante la actividad del sector privado, con la de familias humildes que viven de eso, de la carne, de exportar carne. Bueno, pues coge un ministro y concede una entrevista a la opinión pública británica con toda su influencia sobre el mundo anglosajón y suelta la idea de que buena parte de la carne que España vende en el mundo es de mala calidad, dando a entender también que España es tan ruin que es capaz de permitir que se maltraten animales, se contamine, etcétera, etcétera. Es decir, acusando a España en el extranjero, de cara a nuestros potenciales compradores, de incumplir las normas, además de vender porquería. Bueno, pues el gobierno al que pertenece Garzón se ha puesto de perfil con tal de no tener que enmendarle demasiado la plana.
Las consideraciones del señor Garzón las contextualizo en un ámbito de una percepción personal. Él hablaba a título personal. Las decisiones del gobierno son las que se emiten y las que salen del seno del Consejo de Ministros. Él mismo se hizo cargo de sus declaraciones como declaraciones a título personal.
Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, en declaraciones a La Sexta, haciendo eso que ya inventó Carmen Calvo, como decíamos hace un momento, eso de no, una cosa es lo que diga Pedro persona y otra lo que diga Sánchez presidente, como si fueran dos personas diferentes, como si un político con responsabilidad pública pudiera ser algo así como Christopher y Carlos Jesús, o como Maradona, cuando decía aquello de la puerta de casa para adentro soy el Diego y de la puerta hacia afuera soy Maradona. Así que nada, que Alberto Garzón puede haber declarado a la prensa británica que España exporta carne de mala calidad, pero que eso es una opinión suya, que no es la opinión del gobierno. Y el pequeño detalle de que Garzón forma parte del gobierno, pues no tiene importancia y los españoles debemos aceptar esa explicación y ya está, y tal día hará un año. Claro, aquí habría que preguntarle a la ministra portavoz, entonces si un ministro sale un día y dice que está a favor, de la explotación infantil, el gobierno no lo va a desautorizar y se va a limitar a decir que es su opinión personal, ¿a que no? Bueno, pues entonces la respuesta del gobierno debería ser más contundente en este caso, más allá de que el Ministerio de Agricultura se haya limitado a decir a través de sus fuentes que sin que salga de momento el ministro Planas a señalar que en España el sector de la carne aplica los estándares más exigentes. Es decir, el gobierno se limita a decir de forma indirecta que Garzón miente y a dar a entender que Garzón, bueno, ya se sabe que Garzón es Garzón y sus opiniones. Lo que no sabemos es si esto será suficiente para los varones socialistas que se han visto obligados a tomar cartas en el asunto, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha sido el último en asegurar que el ministro debe, por lo menos, rectificar. Bueno, pues de momento Garzón se ha pasado por la SER y rectificar o pedir perdón, de momento nada.
Lo que dije, tal y cual lo dije, es impecable. Y permítanme la falta de humildad en este sentido, porque no se refiere a lo que yo he dicho, porque yo no innovo nada. Yo lo que hago es traducir a un espacio político lo que se ha planteado por otros ámbitos, que en este caso tienen una raíz científica. Mis declaraciones son como ministro de Consumo, por supuesto que sí. Eso no quita que no podamos reconocer que estamos en un gobierno de coalición, donde puede haber diferencias, como se han expresado en otras materias.
Que lo que ha dicho está muy bien dicho, que esto es una manipulación de la derecha, Lambán y Page deben ser de derechas, y los agricultores y veterinarios que se han sentido injuriados también deben ser de derechas, y ojo, que no lo ha dicho a título personal, sino como ministro, con lo cual desafía a su propio gobierno, mientras Sánchez de momento no dice nada. Y los hay que se enfadan mucho porque subrayan que en las declaraciones de Garzón queda claro que el palo era para las explotaciones intensivas, pero no para las extensivas. Claro, las extensivas, que según el propio ministro, solo están presentes en buena parte de Asturias y una parte de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Es decir, el ministro ha venido a decir en el extranjero a nuestros potenciales compradores que el resto de esos territorios y el resto del país, la carne que produce es de mala calidad. Si eso no es boicotear a las familias que viven de la carne y dejar por los suelos la imagen de España, pues nada. Y miren, ya hemos comentado en alguna ocasión que la izquierda está haciendo con la ecología y el respeto de los animales lo mismo que con otras ideas loables, tratar de monopolizarlas para su propio beneficio ideológico. Se quiere identificar la defensa del medio ambiente con el proyecto populista que nos quieren imponer y que consiste básicamente en desmontar la clase media. Lo que más irrita a una parte de la izquierda no son los ricos ricos, sino esa masa de gente trabajadora que confía todavía en el esfuerzo y la meritocracia, hasta tal punto que reniega de las políticas que pretenden llevarnos a una sociedad puramente asistencial. Y en eso es en lo que están, y la ecología les viene fenomenal como coartada. No, es que tienes que renunciar a comer carne, a tener coche, a viajar, porque el medio ambiente está muy mal. Hay una parte de la izquierda que ha pasado de pretender que el obrero mejorase sus condiciones de vida para llegar a ser clase media, a pretender ahora lo contrario, a proponer soluciones que por H o por B será casualidad, chico, pero lo único que hacen siempre es proponer a la gente modesta que o deje de consumir algo o lo haga a un precio mucho más alto que no todos se pueden permitir. Y en ese contexto hay que entender la estrategia de Garzón, más allá del ataque puntual a los ganaderos que proveen de carne a toda la sociedad con la calidad y los estándares que exige la Unión Europea. Y si no fuera así, pues que manden inspecciones del Ministerio de Sanidad y de lo que haga falta, pero soltar basura sobre un sector de nuestra economía y las familias que viven de él en la prensa extranjera es incompatible con ser ministro de España. Puede ser compatible con ser activista, pero no debería ser compatible con ser ministro. A todo esto, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con el que sigue siendo el gran asunto de fondo que de una u otra manera todo lo condiciona, incluso las cabalgatas de esta pasada noche? Bueno, pues los contagios en 24 horas han sido 137.000 y 180 fallecidos, en la segunda marca más alta de la pandemia. A eso hay que sumar, como decimos, los fallecidos que van camino ya, superan con creces los 100 en un solo día. Y lo que más inquieta es que los hospitales ya tienen más ingresados que las dos olas anteriores. Dicho de otra manera, ya hay hospitales en Cataluña y el País Vasco que están ampliando las UCI porque con el espacio habitual ya no dan abasto. En su conjunto la situación sigue siendo manejable, esto hay que decirlo y dejarlo claro, pero la marea continúa subiendo poquito a poco, de manera que cuanto antes cortemos el grifo de los contagios, mejor que mejor. Y de lo que no nos libramos es de los dimes y diretes sobre las medidas a tomar, incluso hasta cuando se toman de manera más o menos unánime. El último capítulo tiene que ver con las famosas cuarentenas en los colegios.
La decisión de la Comunidad de Madrid es que en los centros educativos las cuarentenas, que ahora son de 7 días, no tendrán que guardarse en los niños menores de 12 años, aunque estos no tengan la pauta completa de vacunación, porque en este momento el porcentaje de vacunación en esa edad es del 28% de una única dosis.
El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, lo confirmaba precisamente en este programa. En la reunión del martes hubo un intento de unanimidad, pero ni por esas fueron capaces de salir con todas las dudas resueltas. ¿Qué se hace el lunes con los niños que sí estén ya vacunados en caso de ser contacto estrecho de un positivo? ¿Y con los que tengan un pinchazo pero no la pauta completa? Bueno, la idea general era que los no vacunados que sean contacto estrecho de un positivo se tengan que ir a casa 7 días, pero Madrid ha decidido que los menores de 12 años no tengan que guardar cuarentena aunque no tengan la pauta completa, lo cual es una manera de adelantarse una semana a lo que seguramente van a aprobar las ponencias sanitarias, eliminar directamente las cuarentenas preventivas por contactos estrechos. Pero ese movimiento de Madrid y también de Andalucía, marcando terreno y haciendo de mascarón de proa en cuestiones pandémicas, ha vuelto a sentar mal al gobierno central. Y por cierto, como estamos en estos momentos de decisiones sobre la marcha, apunten otra decisión de esas que pueden afectar al más de 1 millón de infectados que lleva ya Omicron en España. Las personas que hayan pasado el COVID recibirán la dosis de refuerzo 4 semanas después de su positivo. Y si no se ha sufrido la enfermedad, Sanidad mantiene los 6 meses de distancia entre el último pinchazo y el de refuerzo. Para que vean lo importante que es tener la radio encendida, ni que sea de fondo mientras los niños abren los regalos.